Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Nicaragua a 43 años de la Revolución Popular Sandinista.
Es por eso que entrevistamos al doctor nicaragüense Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 19 de julio de 1979, las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional entraron en Managua y tomaron los últimos símbolos del poder de la dictadura del general Anastasio Somoza, el Palacio Nacional y el complejo de la Loma de Tizcapa.
El triunfo de la revolución hace 43 años logró el desplazamiento del poder político de la familia Somoza y una democracia de mayorías populares que trastocó la naturaleza misma de la nación y un gran avance de la unidad latinoamericana ante la presencia de Estados Unidos en la región.
El legado de la lucha popular se mantiene y profundiza ante una nueva coyuntura de cambios en el orden mundial y un contexto de crisis internacional marcado por la inflación, los altos costos de alimentos y combustibles provocados por las sanciones contra Rusia debido al conflicto en Ucrania.
Para profundizar en los logros de la revolución, la incidencia en el continente y los actuales desafíos de Nicaragua, en Telescopio entrevistamos al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
El entrevistado.
Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Buenos días a todos oyentes, buenos días en particular a todos los que nos escuchan y buenos días a vos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Estamos para servirte.
El gusto es nuestro. La Revolución Popular Sandinista, que triunfó el 19 de julio de 1979, constituyó el primer movimiento armado revolucionario exitoso después de la Revolución Cubana. En este nuevo aniversario, su huella sigue vigente. ¿Cómo vivió ese momento y qué queda de aquel proceso revolucionario?
Sí, es importante comprender que ese momento es un momento dentro de todo un proceso, porque la Revolución Popular Sandinista es un proceso histórico que se vino forjando en el seno del pueblo nicaragüense, en la lucha contra las diferentes intervenciones y en la lucha por la soberanía nacional. De ahí es donde nosotros tomamos de todo el ejemplo heroico de Sandino, antes de Sandino de Celedón, de los héroes de la batalla de San Jacinto luchando contra los yanquis, todo ese ejemplo hasta llegar a nuestro fundador, Carlos Fonseca, nuestros fundadores que constituyen el Frente Sandinista. Entonces, en esa lucha de años, de muchos años de lucha del pueblo nicaragüense, el 19 de julio constituye el fin de una etapa cuando el pueblo por primera vez triunfa y da al traste con la Guardia Nacional y con Somoza, que fuera, nosotros lo consideramos el último marine en este país, parte de la intervención norteamericana, y eso significa el 19 de julio. Pero a duras penas a esa altura estaba comenzando una nueva etapa, y eso es lo que yo quiero dejar sentado. ¿Cómo lo vivimos? Claro, nosotros lo vivimos con todo el sentimiento de triunfo, con todo el calor de la lucha armada, con todo el calor de la lucha revolucionaria. Pero el 19 de julio significa la apertura histórica de una nueva etapa dentro de todo el proceso revolucionario. Después tuvimos que enfrentar a los pocos años una contrarrevolución y una lucha directamente contra las fuerzas del imperialismo yanqui. Y así hemos venido tejiendo esta revolución que llega hasta el día de hoy. Es importante entonces que quede ahí aquel proceso. Estamos en ese proceso. Aquel proceso era una etapa, la etapa de lucha antisomocista. Posteriormente vino la etapa del periodo de revolución y de lucha contra la intervención norteamericana o los intentos de intervención norteamericana, y después vino la lucha contra el neoliberalismo en una construcción de una nueva democracia, la democracia sandinista, que es la que estamos trabajando. Entonces, quiero que todos los oyentes estén claros que este es un proceso, y el 19 de julio significa donde cuando se abrió la puerta a este proceso histórico que está, continuamos, el pueblo de nicaragüense, y que continúa el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
¿Y cuáles fueron los mayores logros de la lucha sandinista?
Está claro de que en ese momento el mayor logro fue la defensa de la soberanía nacional. Mira, nuestro país, los nicaragüenses, tenemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra alma, el anhelo del respeto a nuestra soberanía, del respeto a nuestros valores y a nuestros principios. Y eso se ve en toda la historia de nuestro país. Y tus oyentes, todos nuestros oyentes, tienen que estar claro que este país luchó contra el colonialismo español, luchó contra el filibusterismo yanqui, continuó luchando contra las nuevas formas de intervención norteamericana con un gendarme nacional como era Somoza, y ahora nosotros continuamos en esta lucha por la soberanía, de tal forma que el 19 de julio los mayores logros para esa fecha, en esa lucha, fue el lograr que probáramos los nicaragüenses que podíamos defender la soberanía, que podíamos alcanzar nuestra soberanía, que podíamos instaurar la democracia, nuestra democracia, que sí lleva expresiones de democracia representativa, pero también lleva expresiones de democracia participativa y lleva expresiones de democracia directa. La democracia sandinista, que es la que estamos construyendo, esa fue el mejor logro, la posibilidad de abrir eso. Y ese logro, termino esta pregunta porque ¿sí? quiero recalcar, que ese logro lo consolidamos con el triunfo sobre la guerra de agresión que nos hizo la administración norteamericana en los años 80, porque nosotros triunfamos en términos militares y posteriormente también instauramos esa nueva democracia. Esos son los principales logros.
Doctor, en base a esa guerra que usted decía, ¿no?, mencionaba, esa guerra de agresiones, Nicaragua provocó un movimiento de solidaridad popular en América Latina. ¿De qué manera cree que influyó la revolución en los procesos de cambio que estamos viendo en la región?
Claro, lo más importante fue el ejemplo de este pequeño país. Un ejemplo donde nosotros hemos derrotado a los yanquis en varias ocasiones. Lo derrotamos en 1856, cuando derrotamos al filibustero William Walker. Lo derrotamos posteriormente con Sandino, lo logramos expulsar, y eso costó el asesinato traidor de nuestro héroe, el general Sandino, de nuestro padre de esta revolución. Lo derrotamos sacando al último cine, y lo derrotamos posteriormente en la guerra de agresión, cuando ellos no pudieron tener el ejército militar. Todo ese ejemplo, todo ese orgullo que los nicaragüenses demostramos, toda esa defensa de nuestra dignidad, fue el ejemplo, digamos, más vivo que podían tener los pueblos de Latinoamérica, así como lo es Cuba, así como lo es Cuba resistiendo 60 años de bloqueo, así como lo fue Cuba frente a nuestros ojos como el ejemplo de las revoluciones de América Latina. Nicaragua en ese momento, y sigue siendo en este momento, un ejemplo a seguir por los pueblos de nuestra América y del Caribe. Ese ejemplo es lo que más le dolió al imperio norteamericano, y por eso ellos han estado empecinados en destruirnos. Ellos han estado empecinados en destruir la Revolución Popular Sandinista. Y no es historia. Hace 4 años ellos financiaron, impulsaron fuerzas retrógradas en este país, delincuentes, que intentaron darnos un golpe de Estado en Nicaragua en el 2018. Eso es lo que ha pasado, de tal forma de que la Revolución Popular Sandinista ha logrado atraer los ojos de toda América Latina con su ejemplo, y nos estamos uniendo en esa solidaridad permanentemente. Este es un proceso también, porque la revolución no solo es la revolución nicaragüense, es la revolución latinoamericana, es la revolución mundial. Entonces también es un proceso. Eso es lo que te podría decir con respecto a este aspecto.
En base un poco a esa revolución latinoamericana, Estados Unidos intenta recuperar espacios en el continente perdidos ante China en las relaciones comerciales, por ejemplo. La Cumbre de las Américas mostró el declive de la Casa Blanca en la región, el rechazo a la decisión de Washington de no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela, unió de alguna manera al continente que rechazó esta medida. ¿Cree que estamos ante un nuevo proceso de unidad latinoamericana?
Sin duda, este es un proceso indetenible, este es un proceso histórico que va a cumplir con su objetivo. Yo no tengo dudas de eso. Claro que son procesos de muy largo tiempo, porque son verdaderos procesos históricos. De esto habló Bolívar, de esto habló Sandino, de esto han hablado nuestros próceres en Latinoamérica. Y todas esas ideas se fueron forjando cuando nuestra América también se liberó del yugo del Imperio Español, cuando conquistó su independencia. De tal forma que este proceso es indetenible y sin duda Latinoamérica va a lograr esa unidad. Es una unidad que incluso tiene momentos de aumento de su velocidad, de aceleración, como sucedió la acelerada que le pegó nuestro gran ejemplo para nuestros países, como fue el comandante Hugo Chávez. Ahí, bajo esa acelerada o esa fuerza que le imprimió Hugo Chávez con Fidel, con todos los latinoamericanos en ese momento, Evo, Daniel, y se formó la CELAC y agarró un empuje, pero ahí está el germen. Después los yanquis y los imperialistas hicieron un esfuerzo, trataron de golpear, hicieron sus grupos también para golpearnos, pero el proceso es indetenible, tan indetenible, compañera Alejandra y hermanos oyentes, tan indetenible como la caída del imperio yanqui. La caída del imperio yanqui, como la caída de todos los imperios que conocemos en historia, también es indetenible. Y también es tan indetenible como la consolidación de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden multipolar, un nuevo orden mundial que a tanto se refieren los líderes revolucionarios del mundo y los líderes que están empujando este nuevo orden mundial, como el presidente Putin. Toda esta situación que en el mundo se está dando y estamos viendo cómo va naciendo ese nuevo orden mundial. Entonces, es indetenible el proceso histórico de unidad latinoamericana, es indetenible la caída del imperio yanqui, como indetenible es la consolidación de un nuevo orden mundial.
En base a ese nuevo orden mundial, estamos viviendo una crisis internacional con el aumento del petróleo, el costo de los alimentos como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por el conflicto en Ucrania. ¿Cree que hay una embestida por parte de Estados Unidos justamente y la OTAN contra Moscú?
Totalmente. Es decir, aquí ellos siguen el pensamiento y el sentimiento imperialista que tienen estos yanquis y lo que conocemos ahora como Occidente. Sí. Ese sentimiento imperialista lo hace cometer grandes errores, los hace desconocer a los pueblos, los hace desconocer la fuerza que históricamente han tenido nuestros pueblos en Euroasia, o nuestros pueblos en América, o nuestros pueblos en África. Ese sentimiento imperialista los hace desconocerlos y los hace cometer errores. Entonces ahora ellos quieren enfrentar este proceso histórico con agresividad. Es lo que sucede en todas las caídas de los imperios. Por eso tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser audaces. Todos los seres del planeta Tierra, todos los revolucionarios, tenemos que ser muy audaces para imprimir la velocidad y la melodía que necesitamos para que cambie esta situación en el mundo. Pero aquí estamos, y la solidaridad entre los pueblos, la unidad entre los pueblos, el ir buscando cómo unirnos en todos los frentes, eso va a permitir que este parto, que puede ser doloroso, pero al fin un parto para una nueva situación en el mundo, vamos a lograr que sea exitoso.
Como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 a 1984 y presidente de la República desde el 84 a 1990 y luego desde enero de 2007 al día de hoy, el presidente Daniel Ortega es la persona que más tiempo ha pasado al frente de los destinos de Nicaragua. Porras, ¿qué desafíos enfrenta el país en la actualidad?
Claro, es importante que un compañero persistente que viene en su lucha, que se integra al Frente Sandinista entre los primeros militantes allá por el año 1963 y que ha estado consecuente, continúe guiándonos en este trecho histórico. Y sin duda, toda esa experiencia transmitida a un poderoso Frente Sandinista de Liberación Nacional y a un espíritu nicaragüense, un espíritu del pueblo nicaragüense de sentimiento de soberanía, de dignidad, de lucha por la paz, de búsqueda de mejoría de la situación y del porvenir de todo el pueblo, eso es invencible, estamos seguros de eso. Como los pueblos del mundo sabemos que cuando el pueblo está, tiene su fuerza política que lo representa y tiene su líder, se vuelven de tal forma que ahorita tenemos el gran desafío, lo decimos en todos los momentos, que es vencer la pobreza. La lucha contra la pobreza es la dirección principal de todo el esfuerzo de los revolucionarios nicaragüenses y del pueblo nicaragüense. El objetivo central que tiene la Revolución Popular Sandinista, que tiene el pueblo de Nicaragua, es vencer la pobreza. La lucha contra la pobreza nos ocupa minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, mes a mes, año a año, nos ocupa la lucha contra la pobreza. Y ese es el principal desafío. Y es, no es una lucha muy sencilla, porque es una lucha frente al imperio yanqui, es una lucha en condiciones estructurales que heredamos muy difíciles, pero que también es una lucha que la hacemos con amigos muy solidarios, amigos que nos acompañan, todos los amigos revolucionarios, porque la realidad es que la correlación de fuerzas va cambiando en el mundo y eso nos va a permitir lograr nosotros salir victoriosos de esta lucha contra la pobreza. Ese es el principal enemigo, sí. Ese es el principal desafío y ya probamos y ya hicieron el intento en el 2018 de un criminal golpe de Estado, lo vencimos, consolidamos, nos golpearon, nos provocaron una pérdida que para este país que es chiquito de 24 mil millones de dólares en pérdida con ese golpe de Estado. Este país pequeño se puso a prueba, sin embargo, ahora venimos creciendo, logramos, después de 10 años de crecimiento promedio de 5.1% del PIB, el golpe nos bajó, nos hizo decrecer, y ahora, el año pasado, crecimos 10%, 10.1%, y seguiremos en ese crecimiento hasta volver a lograr como vamos enrumbarnos a senderos de prosperidad y de poder vencer la pobreza. Ese es el objetivo principal.
Doctor, América Latina está cambiando desde las urnas el signo político de varios países del continente. ¿Cómo cree que puede impactar en la región el triunfo en Colombia de Gustavo Petro?
Sin duda esto va a significar un cambio, un impacto. Va a mejorar la correlación de fuerza en toda Latinoamérica. Los colombianos, los revolucionarios colombianos, los ciudadanos honrados de ese país tienen que consolidar su proceso, la defensa de ese proceso, porque ahí hay fuerza, como en todos lados y como en toda Latinoamérica, el imperio mueve fuerzas poderosas para tratar de destruir cualquier situación. Ya lo hemos visto en diferentes países, lo vimos como lo intentaron en Bolivia con el golpe que dieron ahí, que el pueblo se encargó de volver a buscar el rumbo nuevamente. Entonces, ahora que este triunfo de Gustavo Petro permite que el pueblo y las fuerzas progresistas y revolucionarios de Colombia puedan tener espacio para enrumbar ese país hacia la dirección que llevamos toda Latinoamérica, sin duda va a significar un impacto en la región latinoamericana y caribeña. Eso hay duda, pero tenemos que estar los colombianos y los latinoamericanos alerta de que no entren las fuerzas del mal a tratar de hacer retroceder un proceso que está iniciando, que está comenzando.
Doctor, ¿y una eventual victoria del expresidente Ignacio Lula da Silva en Brasil? ¿Qué impacto puede tener?
Lo mismo, puede tener un impacto muy importante, un flujo, es un avance de las fuerzas revolucionarias en toda Latinoamérica. Ya vimos de que todo lo que hicieron en Brasil, el mismo Lula estuvo preso, lo que le hicieron a Dilma, es decir, todo eso, así son las fuerzas y son flujo y reflujo. Lo que no podemos perder nosotros es que cada uno de estos momentos deben ser aprovechados para consolidar, aumentar el proceso de unidad y solidaridad entre los pueblos latinoamericanos, que al fin y al cabo es cada grada que avancemos, cada peldaño que logremos subir, nos va a ir dando más espacio para poder alcanzar ese objetivo que tenemos de la unidad latinoamericana. Entonces, son situaciones que esperamos que se den, que esperamos que permitan avances de las fuerzas revolucionarias, pero que tenemos que dimensionar en una medida real, pues dimensionarla, porque en este sentido no basta un triunfo en un momento si no hay una consolidación de espacios para el pueblo en cada uno de estos países, como lo hemos venido haciendo en Venezuela o en Cuba, en Nicaragua y en otros países. Eso es importante que estemos claros, pero va a ser cambio importante para esta situación latinoamericana.
Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a usted, gracias a todos los oyentes. Buenos días.
Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hace 4 años ellos financiaron, impulsaron fuerzas retrógradas en este país, delincuentes, que intentaron darnos, hacer un golpe de Estado en Nicaragua en el 2018. Eso es lo que ha pasado, de tal forma de que la Revolución Popular Sandinista ha logrado atraer los ojos de toda América Latina con su ejemplo y nos estamos uniendo en esa solidaridad permanentemente.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.